En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días. Que como diría, ¿cómo es? Nunca más crujiente.
¿Nunca más crujiente la marraqueta?
La marraqueta, nunca más dulce el té, después de un gran triunfo de Colo Colo, ¿no? Ayer en el clásico. Bueno, imposible no partir así. En mi casa dice, pero papá, ¿cómo no va a partir? Sí, así vamos a partir el día lunes, porque me imagino un día lunes que trae alegría, ¿no? Para la gran mayoría de los chilenos. Sí, lunes 24 de agosto y estamos con nuestro team de economistas, ¿no? Aquí Cristóbal Kubik, Bettina Hortz, José Luis Jara, y vamos a entrar directamente a un tema que es muy importante y que tiene que ver con el empleo público, algo que se trató en la campaña, que no se terminó de transformar en una reforma, pero que está circulando y de lo cual la CPC, ¿no? La Confederación de Producción y el Comercio, realizó un estudio, ¿no? Realizó un estudio sobre el empleo público y hizo algunas sugerencias. Para eso el gobierno creó también la Comisión Asesora, ¿no? Ministerial para la Modernización del Empleo Público, instancia que tiene plazo de 120 días, ¿no? Para entregar su informe y para entregar sus propuestas. ¿Por qué ponemos tanta importancia en el empleo público? Porque el Estado, el funcionamiento del Estado es crítico en el funcionamiento del país. Y lo vemos en tantas dimensiones, ¿no? Muchas veces se dice, oye, la permisología es un freno, bueno, y se produjo el consenso. Pero la permisología, perdón, son tanto las normas como las personas que están en las instituciones y cómo hacen que éstas funcionen. Entonces, no solo hay que, y así lo dice la ley de reconstrucción, mover gran parte de las normas, sino también ver de qué manera se generan los incentivos correctos para que el empleo público pueda ser asumido con modernidad, ¿no? Es decir, con eficiencia, eficacia, un compromiso, respetando, ¿no?, la vocación que significa y la necesaria estabilidad que requiere frente a los cambios de gobierno, frente a los cambios políticos, pero con capacidad de ajustarse también, ¿no?, a esos mismos cambios. Bettina Hortz.
Bueno, es un temazo, un tremendo desafío. Es un tema que hace mucho tiempo está en el debate y en la agenda pública, y la verdad es que hay mucho escrito y hay bastante consenso transversal respecto de qué hay que hacer. Una ventanilla única de entrada, ya tenemos distintos regímenes de contratación desde el Estado. Hay poca flexibilidad para esos buenos funcionarios que son más inquietos y quieren cambiarse entre servicios, entre ministerios. Entonces, hoy día el Estado no está siendo un empleador competitivo para los buenos profesionales, para traer talento y para que permanezca ese talento en el Estado.
A pesar de que tenemos un Estado que crece y crece, digamos.
A pesar de ser un Estado que crece y crece, que es algo que también va de la mano, eso hay que revisarlo. Entonces, yo valoro que el gobierno, porque todo apunta a que quieren jugársela con una reforma legal en el Congreso durante los próximos 12 meses. La última vez que ingresó un gobierno un proyecto de ley al Congreso en esta materia fue el presidente Piñera el último día de su mandato, el antepenúltimo. Quien ni siquiera alcanzó a tramitarse, ni a verse, ni nada. Entonces, yo creo que siendo un tema tan impopular, me parece tremendamente rescatable y descatable de que este gobierno, en su primer año de gobierno, esté disponible de usar su capital político para avanzar en esta línea. Espero que también la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos, la ANEF, funcionarios de empleados fiscales, también se siente y revise, porque yo creo que ellos también tienen que ser parte de esta conversación. Hace ya 8 años atrás, desde Libertad y Desarrollo, con el Centro de Estudios Públicos, Espacio Público y Chile 21, que son dos centros de estudios más bien de corte de izquierda, trabajamos durante un año en una propuesta alternativa que se ha utilizado bastante en el debate hoy en día. como una propuesta común transversal de algunos ejes que hay que trabajar. De hecho, en ese grupo de trabajo estuvo Luis Cordero, que después fue ministro de Justicia, ministro de Seguridad, gente que conoce el Estado. Entonces, hay harto dicho, y en ese momento también la ANEF veía con buenos ojos algunas propuestas que estaban en ese documento. Entonces, yo creo que hay un espacio para conversar. Es el momento, la ciudadanía lo demanda. En este momento hay una mirada mucho más crítica de lo que se hace en el Estado. Y yo creo que hay un buen momento para poder avanzar en esa línea, y ojalá que el gobierno se la juegue en ese aspecto.
Bueno, ya se la jugó creando la comisión, ¿no? Vamos a tener 120 días más, vamos a tener una opinión de los expertos ya concreta de esta comisión presidencial. Y lo que sí, el momento, decía Bettina Hort, ¿no? Y el momento está matizado por dos cosas. Por uno, porque la ANEF y en general las asociaciones de funcionarios son muy resistentes a cualquier cambio. Pero cuando pasan 30 años y el país cambia y el empleo cambia y tú sigues resistiendo cambio, resulta que al final el principal perjudicado son los propios empleados públicos, que no han podido modernizarse, no tienen carrera, no se pueden mover, digamos. O sea, tú entraste a una repartición pública y ahí quedaste, digamos, toda tu vida, y quizás a veces en el mismo puesto. O sea, no hay ninguna posibilidad de movilidad al interior, muy muy difícil. Y al mismo tiempo, el momento, porque la oportunidad también está marcada por, recordemos, ¿no?, el escándalo a propósito de las licencias médicas falsas, ¿no?, y funcionarios que viajaban con licencias médicas falsas, lo que generó una cantidad de instituciones en muchos casos, o de investigaciones, y bueno, eso está en curso todavía. Entonces, por una y por otra, ¿no?, tanto por verse perjudicado en términos de tener una verdadera carrera funcionaria, como por los abusos, ¿no?, que también manchan un poco esta vocación que tienen los funcionarios públicos. José Luis Jara.
Ahora, entendiendo que puede ser bueno para los funcionarios públicos, yo creo que la mirada tiene que estar puesta en a quién atiende el funcionario público. Y aquí yo te cambio el eje. Yo creo que lo importante es cómo modernizamos la estructura del servicio público y su dotación para que ésta preste un mejor servicio a los usuarios. Yo creo que parto con ese énfasis, porque en definitiva yo creo que es importante el por qué necesitamos modernizar, ¿no es cierto?, el servicio público. En ese sentido, por ejemplo, todo lo que dice relación con el registro civil, que ha tenido por largos años una gran mejora en algunos aspectos, ¿no es cierto? Pero hay otros servicios, ¿no es cierto?, que demanda la ciudadanía y que requieren ser abordados. Y dos consideraciones a raíz de esta propuesta que hace la CPC. Ellos trabajan en un estudio, en un diagnóstico que hace el CEP. Y en ese diagnóstico, fíjate que se plantea un dato que yo creo que es importante que lo comentemos. Dice acá que el sector público representa el 14% de la creación neta de empleo entre el 2023 y el 2026. O sea, es un actor relevante en la creación de empleo. Y segundo, mientras el ingreso medio de los asalariados públicos fue aproximadamente un 30% superior al de los privados en 2025. O sea, en ese sentido, no solamente tiene una participación relevante en la creación de empleo, sino que además las remuneraciones respecto al sector público son superiores. Y ahí disculpa,
hagamos un doble clic.
Hay un tema.
Y ahí está la presión sobre el Estado, por como el gran empleador, ¿no?, el generador de esto.
Déjame agregar una cosa a lo que decía José Luis, porque siempre esa cifra de que efectivamente hay un margen por sobre, pero si tú ves por niveles de ingreso, en el fondo, hoy día los ingresos en los cargos de alta dirección está por debajo lo que hoy día paga el sector privado, y los cargos medios y bajos está muy por sobre lo que paga el sector privado. Entonces, en promedio está por sobre, pero también por sectores es muy distinto, que también es un desafío de cómo abordar esas diferencias.
Y eso, digámoslo, es el gran argumento que tienen las asociaciones, en términos de decirle, oiga, usted aquí, a funcionarios, para la gran, que son los que pertenecen a las asociaciones, digamos, no son los niveles más altos, aquí usted recibe mejores rentas, tiene mejor estabilidad y está por sobre el promedio de cualquier otro.
Es que precisamente ese es un tremendo problema, porque en definitiva las funciones que retienen, que están más abajo en la escala única de sueldo, para que lo entendamos, ¿no es cierto?, tiene una mejor remuneración que un equivalente en el sector privado. Y eso da cuenta, en definitiva, que estás sobrepremiando, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, con una renta más alta a un desempeño de baja productividad. Pero lo importante aquí, Gonzalo, yo creo que es, uno, vuelvo a poner el foco, esta mejora y esta redefinición pasa porque primero tenemos que establecer cuál es la dotación óptima del Estado, porque hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un porcentaje de trabajadores del sector público que están a contrata, otros que están en horario. Dado de que la dotación es, los funcionarios son de planta, es una dotación fija, esa dotación fija, y probablemente la Betina me puede ayudar, yo no sé cuándo se fijó, en qué época, porque pero probablemente se fijó hace muchos años atrás, no se ha actualizado la dotación.
Sí, se actualizaron.
Por eso que es importante establecer el óptimo, cuál es la dotación óptima que el aparato del Estado funcione, y posteriormente, ¿no es cierto?, ir haciendo los ajustes de modernización y carrera funcionaria, como tú lo planteas, que tenga incentivo a que los mejores puedan progresar.
Cristóbal Cubi.
Sí, durante varios años ya este ha sido un tema donde existe bastante diagnóstico de que acá hay un problema. O sea, este es un tema que no se ha reformulado en cerca de 30 años. Tenemos un sistema de carrera pública que tiene un sistema de evaluación que está muy en duda. O sea, todo el mundo se saca buena nota y al final cuando todos se sacan buena nota no existe ninguna diferenciación para discriminar quién lo hace mejor que el otro, y eso también afecta a la carrera funcionaria en el sentido de que es más difícil premiar a quienes los hace bien. Entonces, finalmente, tener este desorden en donde mucha gente se opuso a modificarlo durante muchos años, le sale mal a todos. Por un lado, tenemos un Estado más ineficiente que no presta los servicios de manera adecuada, de manera eficiente, y también le afecta a los funcionarios públicos que quieren desarrollar una carrera pública, desenvolverse en profesionalmente en este ámbito. Entonces yo creo que estamos en el momento para poder hacer una reforma en este sentido. Existe una opinión pública más favorable de lo que existía hace algunos años atrás para avanzar en este sentido. Y yo espero también que los actores relevantes como la ANEF, que en muchos casos están ahí frenando algunas modificaciones por una defensa de intereses, ahora tengan una mirada propositiva, puedan proponer y sentarse a conversar en la mesa, porque finalmente los trabajadores públicos también son los que pierden cuando no se tiene un sistema correcto de empleo público.
Así es, pero yo creo que el gran enemigo de esta reforma son los simplismos, ¿no? La mirada simple de decirle, oye, los funcionarios públicos el gran problema es que están sobrepagados. No. El gran problema de los funcionarios públicos es que en el fondo tienen baja productividad o que, aquí la manera de abordarlo, ¿no? Va a pasar porque la ANEF, de nuevo, tiene algo que gira a su favor. Es lo que estamos criticando, digamos, ¿no? O sea, decirle que sus funcionarios en general, en promedio, están mejor pagados, y ellos van a decir, oiga, es porque nosotros estamos haciendo nuestra parte, digamos, ¿no? Eso es lo que dirían, naturalmente. Entonces, ¿dónde se produce la conjunción de intereses, ¿no? ¿Dónde más que la crítica a lo que hay, y yo por lo menos creo en los derechos adquiridos, ¿no? Decirle al funcionario público, quitarle o cambiarle las condiciones hacia peor es imposible. Entonces decirle, bueno, ¿cómo logramos una conjunción de intereses que permita que hacia futuro, por ejemplo, modificamos la entrada al sector público? Que sea futuro modificamos también las maneras en cómo se van carmando. ¿Por qué? Porque yo creo que esa puede ser una manera y que termine generando una convergencia, ¿no? De intereses que son objetivas y abiertamente contrapuestos, ¿no? O sea, y además el Estado tampoco, aquí hemos hablado muchas veces el impacto de la inteligencia artificial, de la robotización y todo en el sector privado. Y parece ser que el sector público es inmune a todo eso, ¿no? Porque aquí no hay ninguna diferencia, no hay ningún cambio, y cuando estamos viendo que son oportunidades que se empiezan a perder. Entonces, ¿de qué manera también tanto este consejo como la mirada del empleo público puede abordarlo desde un sentido de realidad y de que también asumiendo que es un problema complejo, no simple, ¿no? Si fuera simple como reducir en 100.000 personas el empleo público o bajar la remuneración, no, simplismo no, sino que de qué manera se puede abordar. Betina Holtz.
Bueno, evidentemente es una reforma compleja y lo que tú planteas es muy importante tener a la vista. Una cosa es lo que uno diseña como punto de llegada, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sistema de empleo público al que queremos converger, que queremos adoptar? Y otra cosa es cómo hacemos la transición, porque también el cómo hacemos la transición va a tener mayor o menor rechazo desde la asociación de funcionarios, desde el Congreso. Entonces es clave dentro del diseño también la transición hasta este nuevo esquema. Uno quisiera que fuera lo más rápido posible, ¿no es cierto? Pero entendemos que acá hay un número importante de funcionarios que van a apelar en cuanto a derechos adquiridos. Entonces hay un tema ahí que hay que tener presente, pero no por eso sigamos postergando la reforma, porque cuando te dicen ya, pero si lo hacemos así, entonces nos vamos a demorar 20 años. Bueno, aunque nos demoremos 20, 15, 10 años, sí, lo importante es llegar. De lo contrario, nunca vamos a llegar. Y una cosa que también esta discusión muchas veces está muy intermediada por populismos. Cuando se dicen, oh, que es inaceptable que el Estado le pague 4,5 millones a un profesional, siendo que el ingreso medio del país es 600,000 pesos. Sí, es muy cierto que son 600,000 pesos o 900,000 pesos de ingreso medio en un país, cual es bajo, y hay que preocuparse de que eso mejore. Pero un profesional que tiene un costo alternativo en el sector privado de ese valor o más alto, no se va a ir al sector público. Entonces, ¿a qué estamos condenando? ¿A que los malos profesionales vayan al sector público? ¿O solo aquellos que por vocación de servicio estén disponibles al sector público? ¿O solo aquellos que van a recibir una tremenda herencia futura y por eso pueden trabajar sin tener que preocuparse el día de mañana del futuro, de la época de la pensión, etcétera? Entonces, la verdad es que cuando se instala esa discusión, que la hemos tenido con fuerza durante años, recordemos que hemos tenido distintas comisiones para rebajar los altos sueldos, se han congelado los altos sueldos, ¿no es cierto?, en términos de reajuste inflacionario. Entonces, también el populismo es rampante, y acá yo prefiero sobrepagar a los buenos profesionales para que de repente llegue un mal profesional, pero llegue un buen sueldo, como se dicen los valores, los sueldos en la Cámara o en el Senado, ¿no es cierto? Que se dice, no, pero esa persona jamás había tenido su sueldo en el sector privado. Bueno, quizás a esa persona está pagando en exceso, pero con eso yo por lo menos puedo traer que un buen número de buenos profesionales también se sientan atraídos por el sector público, porque si queremos que la gente por irse al sector público solamente lo hagan por caridad, es porque le estamos condenando a la inmensa mayoría de gente que depende del Estado en muchas de sus funciones, un mal servicio y no el servicio que requieren.
Vamos a la pausa y volvemos en directo.
Todo evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento. Con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Has llegado a tu destino.
Y también hay un gran beneficio. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro todos los lunes de este mes. Solo paga desde la app Aramco Estaciones. Y listo. Solicítala hoy en consorcio.cl.
El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El presidente de Chile Huevos, José Luis Moure, advirtió ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados sobre tres amenazas para la producción nacional: la influenza aviar, el ingreso de huevos incorporados fuera de norma y la lentitud de los permisos ambientales. La alerta ocurre mientras Chile atraviesa su mejor momento productivo con más de 440 millones de huevos mensuales durante el 2026. El gremio señaló que estos factores podrían poner en riesgo la capacidad del país para mantener ese nivel de producción. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, como todos los lunes, viendo el tema económico, ¿no? Y en eso queremos comentar algunas cosas que han pasado, ¿no? Que han pasado en la semana anterior, informes, y el precio de los combustibles que volvió a subir. ¿Crearon esa mirada respecto del momento económico, ¿no? En una entrevista, la autoridad en general hablan de que vienen buenas cifras en materia económica, tanto actividad, la gran luz amarilla está puesta en las cifras de desempleo, pero que la actividad económica se viene recuperando, la actividad, lo que tiene asociado con la inversión, se viene recuperando y que se esperan buenas cifras de aquí a fin de año. Y en esa es la pregunta, ¿no? Decirle la velocidad en que eso va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque va de la mano de la expectativa de que en el fondo esta depresión económica o que hemos vivido durante el primer semestre lleva a una caída del consumo, entonces como la profecía autocumplía, ¿no? Decirle, bueno, cae el consumo, baja el bus, todo va hacia abajo, ¿no? Todo baja la actividad económica. ¿De qué manera se rompe esa cadena, ¿no? Decirle, no, viene el segundo semestre, va a volver a crecer. Y la gente empieza a tomar decisiones también respecto de eso, ¿no? De la actividad económica. José Luis Jara.
A ver, mira, yo creo que con las cifras que conocimos la semana pasada de las cuentas nacionales, finalmente dimos cuenta que la economía está en una situación no solamente compleja desde el punto de vista del resultado de lo que fue el primer semestre, sino que la percepción de las empresas, yo lo comentaba en algún programa anterior, el informe de percepción de negocios que hace el Banco Central, las empresas dicen, oiga, ¿sabe qué? Nuestros márgenes están estrechas, la demanda está débil, y por consiguiente, ¿no es cierto?, se hace más difícil enfrentar el día a día porque hay problemas de caja, en fin. Por el lado de las familias, los consumidores también perciben no solamente estos mayores niveles de desempleo, sino que han percibido con el alza de los combustibles y una mayor inflación que hemos visto, que su canasta familiar se encarece y por otro lado, ¿no es cierto?, su ingreso disponible cae, y todos esos fenómenos, ¿no es cierto?, hacen que la percepción de la familia sea de conservadurismo, y estamos viendo entonces una demanda interna débil, un consumo mucho más acotado. Y esos son señales que dan preocupación, porque son en definitiva los elementos centrales que mueven la economía, más allá de las cifras macro que muchas veces discutimos. Esos dos elementos dan cuenta de que la situación en el corto plazo está siendo negativamente percibida por los agentes económicos. Y ahí entonces la pregunta que tenemos que plantearnos es cómo de alguna manera revertimos esta situación, este estado ambiente. Yo celebro de que hayamos resuelto, ¿no es cierto?, la mega reforma y que de alguna manera eso esté despejado. Pero yo creo que lo también lo comentamos. Lo importante ahora es cómo en el corto plazo, ¿no es cierto?, generamos situaciones e incentivos para que demos un cambio a esta percepción negativa que tenemos de la economía. Este año la economía va a crecer, de acuerdo a las últimas proyecciones de mercado, en torno al 1%. Y el rango puede ser entre 0,8 a 1,2. No vamos a mover. Claro, hay una mejor perspectiva para el 2027, pero en el corto plazo seguimos teniendo dos elementos que para mí son muy complejos. Uno, el alto desempleo, y la perspectiva o la percepción de los agentes económicos está más bien negativa, y eso, ¿no es cierto?, requiere de alguna señal externa para que cambiemos esa tendencia.
Carlos Kubik. Cristóbal Kubik, sí. Perdón. Me falló porque, claro, muy amigo, el hermano y el padre se llaman Carlos Kubik. Cristóbal Kubik, nuestro economista aquí, director.
A ver, yo creo que acá lo que plantea José Luis es muy cierto. O sea, hoy día estamos en un escenario de mucho pesimismo general y un pesimismo colectivo. Pero si uno ve esto salió mucho en la prensa el fin de semana, que había muchos inversionistas que ya empiezan a mostrar algo de optimismo en lo que pueda pasar en el futuro, pero hoy día el desafío está en traspasar ese optimismo desde el mundo empresarial y el mundo de los inversionistas hacia el resto de la economía, porque como tú bien decías, cuando existe este pesimismo es efectivamente una autoprofecía cumplida. La gente consume menos, el inversionista invierte menos, se contratan menos puestos de trabajo. Entonces, el desafío ahora es cómo rompemos esa inercia para que finalmente la economía pueda salir de este letargo y seguir avanzando. Ahora, la reforma se aprobó recién. Hay medidas, las medidas más fuertes, a mi juicio, son de mediano o largo plazo. Entonces, para ver el impacto de las medidas de la reforma se va a necesitar algo de tiempo, y por lo mismo es importante tener una agenda también de corto plazo que esté enfocada en el empleo y en la reactivación más inmediata de la economía, porque finalmente seguimos viendo cifras de desempleo muy altas que finalmente es el
dato más duro para los
ciudadanos. Sí, claro, es lo que finalmente le termina afectando a las familias chilenas. Entonces, ahí yo creo que todavía hay un desafío, por más de que en el mediano largo plazo yo creo que la ciudadanía va a poder sentir los beneficios de la reforma.
Sí, de la mano del empleo también la inflación y otros indicadores, ¿no? Que son, pero también cómo se rompe ese círculo vicioso, ¿no? Decíamos de tener una expectativa incierta respecto al futuro, y que eso hace que se vaya contrayendo la economía y no lo que se necesita, ¿no? Que al revés, que aumente el consumo de los hogares, y que finalmente eso reactive también, sea un motor para reactivar la economía. Y lo pongo en paralelo porque, por otro lado, estamos viendo el precio del cobre histórico, estamos viviendo el precio del litio histórico. Entonces, hay algunas señales, sí, de que la economía o el mundo está despegando en algunas áreas y no en otras. Betina Hortz.
Bueno, efectivamente uno siente que el boom de commodities por el lado del cobre y del litio como que no nos está beneficiando tanto como en el pasado, ¿no es cierto? Porque también, así como ha crecido el precio del cobre, pero desde años viene aumentando el costo de extracción del cobre, y no necesariamente por un tema de ley.
El aporte del cobre y el aporte del litio son los que nos tienen a flote. O sea,
pero... O
sea, si no, aquí estaríamos conversando. Pero
el aporte marginal es cada vez menor, ¿no es cierto? Los precios están muy altos, por eso es un aporte importante, pero si lo comparamos con con época de los 90 que el precio estaba abajo de un dólar la tonelada en materia de cobre.
No, y se la mitad de las minas.
Entonces, claro, pero también porque los costos han aumentado mucho. Bueno, pero dicho eso, yo creo que en términos de expectativas vamos de menos a más. Efectivamente, la aprobación de la reforma de reconstrucción, más que el nuevo contexto tributario y las normas que ahí se aprobaron, yo creo que también es la sensación, el apoyo desde la política, desde el Congreso, de que hay una mirada pro crecimiento, pro inversión privada, que se instala nuevamente en el país, que es bueno, que es distinto a lo que hemos tenido, los vientos que han corrido en los últimos años, casi me echaría a decir décadas, cuando lo dábamos por descontado que el país iba a crecer, lo dábamos por descontado que se iban a desarrollar inversiones, y la verdad, hasta que se estancó, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso es una buena noticia. Esto es, tiene que ser el punto de partida en materia de reformas, no el punto de llegada, falta mucho todavía por ir reformando y avanzando, y yo creo que acá el año clave va a ser el 2028 en adelante, porque este año vamos a tener un paupérrimo crecimiento, ¿no es cierto? Recordemos que la economía tampoco es algo que de un día para otro se cambie el rumbo, sino más bien uno va cosechando de lo que se va haciendo en años anteriores. Entonces, la caída del primer semestre claramente no depende de lo que hizo este gobierno en sus primeros tres meses de gestión, sino más bien de un acumulado de reformas y de declaraciones y de decisiones que se tomaron, que fue mermando la expectativa y bueno, y se tradujeron en este frenazo en la economía. Próximo año, el segundo semestre va a ser en términos de números, va a ser mejor, también el 2027, pero a partir del 2028 vamos a ver si efectivamente las bases de la economía van a haberse robustecido y vamos a ir adelante, y yo creo que vamos bien encaminados. Hay mucho más por hacer, hay un tremendo desafío en el mercado laboral. Hoy día la economía que crece pero que no genera empleo no genera mejor bienestar para la población, y ese es el desafío: crecimiento con generación de empleo, y para eso también necesitamos hacernos cargo de problemas de la calidad de la educación que tenemos en Chile, que por demasiados años las reformas que hemos hecho no han ido al fondo, sino que más bien se han ido a cosas, no quiero decir periféricos, pero sí no cosas que suceden dentro del aula, sino es que más bien temas.
¿Quién es el dueño de la sala de clase?
¿Quién es el dueño de la sala de clase? ¿No?
Y en vez de preocuparse de lo que pasa en el interior de la sala de clase, de los procesos de aprendizaje, de enseñanza. José Luis, donde estamos diciendo, bueno, hay un futuro auspicioso, se dice, ¿no? Los mayores efectos, ya el año 27 se va a notar un efecto, el año 28 ya va a estar más consolidado ese efecto, ¿no? Positivo para la economía. Pero al mismo tiempo, la ciudadanía vive del hoy, digamos, ¿no? Entonces, decirle, bueno, hay un futuro auspicioso, pero del hoy. ¿Cómo se hace para administrar eso en términos de expectativa en la economía, ¿no? ¿Qué señales pueden ser útiles desde el Ejecutivo, pensando en que la ciudadanía necesita entender de que transita un momento complejo que ya, para ser justo, ¿no? Se venía desacelerando la economía, de esto que crecíamos 2.5 el año pasado. Ya hacia finales del año pasado veníamos cayendo, y los primeros tres meses de este año caímos más, y recién ahora estamos como repuntando, ¿no? Estamos repuntando en este segundo semestre.
Mira, yo creo que en el corto plazo hoy día el foco tiene que estar en cómo de alguna manera, y sobre todo después de todo este proceso de lluvias, inundaciones y desastres que hemos tenido, cómo de alguna manera le damos una inyección a la recuperación, primero, de las regiones más afectadas. Segundo, cómo de alguna manera facilitamos para que las empresas puedan tener una mayor dinámica. Y ahí yo creo que, por ejemplo, el desafío de implementar de buena forma estos subsidios del empleo apuntan en la dirección correcta. Hoy día hay empresas que requieren, ¿no es cierto?, eventualmente para contratar una ayuda, porque lo que yo le decía, hay empresas que ya están con márgenes más estrechos, por tanto, si tú tienes este subsidio en la contratación, vas a poder de alguna manera compensarle por esa vía. Y lo segundo que yo creo que de alguna manera es que, y esto lo he planteado yo en otras oportunidades, es cómo aceleramos las inversiones. Hoy día lo que en el corto plazo lo que más va a tener impacto en la economía, tanto a nivel de las empresas, que pueden ser contratistas o subcontratistas del Estado, como de las personas, que a partir de la ejecución de esas inversiones se puede generar algún nivel de contratación, se puede generar un círculo virtuoso. Y lo tercero, que muchas veces se nos olvida, es re importante darle continuidad a la cadena de pagos de las empresas. Y ahí, fíjate que son dos consideraciones. Una, yo creo que tanto a nivel municipal como a nivel de gobierno central, no es un buen pagador, y ahí hay un tema sobre el cual hay que resolver, porque eso, en la medida en que tú le mantienes el capital de trabajo a las empresas, tú le das, ¿no es cierto?, la posibilidad de que puedan seguir abordando de mejor manera su operación. Y lo segundo, dice relación también en cómo, ¿no es cierto?, el Estado es capaz de ejecutar. Y ahora, esta semana, se inicia el proceso de la discusión presupuestaria. Es cómo nuestro presupuesto, entendiendo que tiene que hacer importantes ajustes de gasto, de alguna manera, que esos ajustes de gasto no ocurra lo que ocurrió en la administración pasada, que todos los ajustes de gasto fueran vía principalmente por reducciones de las inversiones más que en gasto corriente, porque yo creo que ahí también es un elemento importante de cómo damos una señal de reactivación o activación a la economía por la vía de la inversión pública.
Cristóbal Kubik, en este minuto final.
Sí, yo creo que es importante rescatar lo que comentaba la Betina de nuestro sistema educacional, pero no solamente a nivel universitario técnico, sino también pensando en el plazo más inmediato, en la capacidad de reinvención profesional de las personas. Hoy día estamos en un mundo que exige mucha más flexibilidad laboral, de tener distintas capacidades, y nuestro sistema educativo y de capacitaciones no está permitiendo que esa flexibilidad aflore. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy estructural en el largo plazo, en lo que respecta a nuestro sistema educacional, a cómo en el fondo revalidamos el sistema escolar, la educación universitaria, técnico profesional, etcétera, pero también cómo les damos las capacidades a las personas que hoy día ya son profesionales de reinventarse, cómo mejoramos en el fondo los sistemas del CENSE para que tengan mayor flexibilidad y que en el fondo puedan desarrollar más y mejores capacidades que les permita a la gente en el fondo desenvolverse mejor en el mundo laboral.
Así es, ¿no? Esas son las competencias, la importancia, ¿no?, de recuperación del empleo, que quizá es el indicador que va a ir generando mayor impacto positivo en la ciudadanía en la medida que cambie, ¿no?, que cambie positivamente también ese mismo indicador. Le damos las gracias a nuestro grupo de economistas, ¿no?, que nos acompañaron hoy día en Directo al Grano. Ya a la vuelta de la pausa volvemos con Directo al Empleo. Con dos grandes invitados viene José Tomás Morel, gerente de estudio del Consejo Minero, y Paula Peñán, gerente regional y de nuevos negocios del grupo Teamwork. Así que a la vuelta en Directo al Empleo aquí en Radio Agricultura.
Evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento, con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Ya queda menos. Mañana miércoles a las 10:15 a.m. Gran cadena nacional en las radios de Chile, donde Abastible rendirá un homenaje a las pymes que hacen posible nuestro Chile lindo. Mantente atento.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMERS por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta y en este espacio especial, ¿no?, que de colaboración con Teamwork, que se llama Directo al Empleo, y tenemos dos invitados de lujo para eso, ¿no? Paula Peñán, gerente comercial de Teamwork. Bienvenida, Paula.
Muchas gracias.
Y también José Tomás Morel, gerente de estudios del Consejo Minero, porque usted intuye bien, nuestros auditores, vamos a hablar de minería, ¿no? Y vamos a ir directo a quizá lo más importante. Estamos viviendo un momento estelar de la minería, así lo ven, quizás la demanda también por empleo de la minería debe ser muy fuerte, pero cuando uno mira todo lo que está pasando en materia de empleo, José Tomás, y uno mira la minería en 10 años más, por ejemplo, en un horizonte, digamos, de largo plazo, pero en 10 años más, que parece razonable, y en esta mezcla entre nuevos proyectos y nuevos desafíos de la minería, ¿cómo ves la minería tú en la siguiente década? ¿Vamos a estar en lo mismo? ¿Qué cambios se van a profundizar? ¿Cómo la ves tú?
Bien, muchas gracias, Gonzalo, gracias por la invitación. De hecho, hablar de minería a 10 años ni siquiera es algo raro, no es que sea un gran largo plazo, son los plazos naturales de la minería. A ver, ¿cómo veo la minería en 10 años más? Yo diría que cada vez más sustentable. Déjame desarrollar con un par de ejemplos. Por ejemplo, mayor sustentabilidad ambiental. En el caso del agua, si hoy la minería, el 40% del agua que usa proviene del mar, desalinizada o agua de mar cruda, en 10 años más esperamos que sean 2/3 del agua provenga del mar. Entonces, ese es un buen ejemplo de aumento de sustentabilidad de la minería. En energía, si hoy más o menos el 80% del suministro eléctrico proviene de fuentes renovables, esperamos que en 10 años más eso llegue prácticamente al 100%. ¿Ya? Entonces, en lo ambiental, en lo común, en uno diría la otra patita, ¿cierto?, de la sustentabilidad, lo social. Un par de ejemplos, ¿cierto? Esperamos que la minería sea cada vez más transparente, no porque hoy lo sea poco, sino que transparente en el sentido de que entregue información que las comunidades entiendan y puedan, por lo tanto, valorar apropiadamente la minería. Esperamos que la participación de las mujeres también aumente. Si hoy estamos en un, de todas maneras, destacable 24%, oye, ojalá superemos 35%, de acuerdo a la realidad también del país. Y en lo económico también, muy preciso, esperamos que cada vez exista un mayor encadenamiento productivo, por lo tanto un mayor uso de proveedores nacionales que van a estar abasteciendo la minería.
Bueno, ese escenario, ¿no?, que escribe José Tomás, Paula, de mayor encadenamiento de la producción, es una oportunidad en distintas líneas, ¿no? ¿De qué manera eso tiene un impacto directo en el empleo en Chile, ¿no? Cuando ustedes como Teamwork están mirando permanentemente ese mercado, ¿de qué manera ese futuro más sustentable que escribe José Tomás, también más encadenado en materia de producción, se traduce también en mejores empleos?
Por supuesto que sí. Y también en desafíos, como indica José Tomás, los distintos proyectos, las distintas inversiones, proyectos no solamente en Antofagasta, en Atacama, en Macro Zona de Santiago, por ejemplo, Macro Zona Centro, de acuerdo a los estudios del CCM Eleva, por ejemplo, se prevé los próximos 10 años más de 37.000 posiciones que vamos a tener que...
37.000 nuevos empleos.
Nuevos empleos y, ojo, hay un porcentaje que representa estos nuevos proyectos, que es como un 13%, pero el resto implica también un recambio generacional que no menor. Entonces tenemos que preparar a los jóvenes y a los más pequeños para lo que se viene en el futuro, esto, en la gran minería, en la nueva minería.
Y en esa transición del empleo, sí, ¿no? Y todo, también va de la mano con un dato que se escucha bastante, ¿no? Se habla de 104 mil millones de dólares, una cifra que a veces cuesta imaginarse, ¿no? En inversión pendiente o en proyectos de la minería que se vieran gatillar en la próxima década en Chile. José Tomás, ¿cómo hacemos para que eso se acelere o se concrete finalmente? Porque si uno mira nuestro pasado reciente, muchas veces hablábamos de esos mismos montos, pero que terminaban no concretándose. Yo, sí, solo un ejemplo, ¿no? La minera Teck se demoró 10 años en concretar un proyecto, y además solo una minera como de ese tamaño es capaz de soportar 10 años dando la pelea para poder concretar un proyecto de inversión.
A ver, esa cartera que tiene mucho detalle proyecto a proyecto, uno podría caracterizarla más o menos de la siguiente forma: más del 90% va a seguir siendo cobre. Así que el cobre sigue siendo
un pilar.
De todas maneras. Después viene el litio, 5, 6%, 7%, y después ya algo de hierro, algo de oro, pero sin duda el cobre sigue marcando el futuro de la minería de este país. Va a estar, por supuesto, desarrollado en las regiones mineras. El 40% de esta cartera va a estar, son proyectos ubicados en la región de Antofagasta. Otro 30% yo diría que se distribuye en forma más o menos pareja entre Tarapacá y Atacama. Por lo tanto, tenemos las tres regiones mineras, van a seguir siendo las que empujan este carro de la minería. Después ya hay algunos otros proyectos en la región de Coquimbo, de Valparaíso, de O'Higgins, pero sin duda son las que te menciono. Y eso también, ojo, que refleja un desafío. No hay muchos proyectos nuevos. De estos 104 mil millones de dólares, el 80% son proyectos que denominamos en minería los brownfield, que son extensiones, expansiones o infraestructura complementaria. No son nuevos descubrimientos. Y eso es un desafío que tenemos pendiente, ¿cierto? Que no hemos sido capaces de encontrar nuevas escondidas. ¿Ya? No, que básicamente, como te decía, el 80% son estos proyectos de continuidad, de expansión. Por eso que están en las regiones tradicionales. Nos encantaría también y haciendo minería es el centro sur del país, pero eso tiene desafíos mayores.
Bueno, sin duda, ¿no? Es parte del desarrollo del país, como dice, de la mano del cobre, de la mano de la minería, se crean oportunidades. Paula, tú lo mencionaste, la expectativa de 37.000 nuevos puestos de trabajo para un sector que tiene una alta demanda, ¿no? Porque siempre la perspectiva de los más jóvenes, de distintas regiones, son cuando hablamos de la minería, tú mencionas el norte, que son regiones mineras, pero el empuje viene desde Santiago, cosa que uno mira en los aviones, ¿no? Desde el sur, desde Concepción, hay vuelos directos a Calama, o sea, el impacto es más general. ¿De qué manera también se prepara la industria, o se preparan también ustedes que están en esta cadena productiva para que esos jóvenes, desde lo que estudian, desde cómo se preparan para integrarse, ¿no?, finalmente a ese proceso?
Sí, bueno, gracias, Gonzalo. Hay que prepararse a nivel, no solamente a nivel de empresas, sino que a nivel de educacional, a nivel de regiones, de gobierno, etcétera, de políticas públicas, puesto que hay que visibilizar todas las oportunidades que tiene la minería y que visibilizar el sector minero en el fondo. No solamente en términos de educación, sino que en términos de posibilidades, de desarrollo, porque no solamente hablamos de empleos en la gran minería, sino que hay un sinnúmero de empresas que son proveedoras a la minería y ahí van a estar los empleos. Entonces, que tienen que ver con la nueva minería, con la adquisición de nuevas competencias en tecnología, por ejemplo, en robótica, automatización, datos. Tú hablabas de energías renovables, por ejemplo. Entonces, hay un montón de competencias y, por supuesto, seguridad, que se van a requerir en esta nueva minería y en estas nuevas posiciones. Hay un sinnúmero de perfiles, pero hay como 4 o 5 que en realidad se van a requerir. Y hay que preparar a estos jóvenes, ya sea en colegios, liceos, institutos, universidades, etcétera. Hay que ser súper concreto en ese plan.
Bueno, algo que mencionaba Paula, ¿no? La inteligencia artificial que está desafiando todo el mercado de trabajo, todas las industrias, ¿no? También a la minería. José Tomás, pensando en lo que viene, ¿no? Esto es lo que estamos hablando de minería, el futuro, el desafío que tiene Chile en la próxima década en materia de minería. hay muchos jóvenes o muchos papás de jóvenes también que nos están escuchando, decirle, bueno, ¿cómo se orienta eso en materia de también de los trabajos, ¿no? O sea, o del emprendimiento, porque muchas veces los proveedores de Chile en materia de minería son proveedores de clase mundial, ¿no? Y podrían funcionar en Chile o en Argentina. Claro. O sea, la expectativa de oportunidad es muy grande. ¿De qué manera se puede empezar eso, ¿no? Pensando en un joven o pensando en un consejo para ello.
A ver, yo diría que tenemos una gran ventaja en minería, ¿cierto? Esto estamos mirando siempre a 10 años plazo por lo menos. Y por lo tanto, además, eso significa que hay muy buena información. Y eso es tanto la levantada por las empresas, muy buen trabajo también de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. ¿Dónde voy finalmente? Entonces, sabemos cuáles son los proyectos de aquí a 10 años. Sabemos en qué minerales, sabemos en qué regiones, ¿cierto? También anticipamos ciertos desafíos ambientales, tecnológicos. Por lo tanto, también sabemos con bastante certeza qué tipo de trabajadores necesita la minería. Y ese es el gran trabajo, yo diría, que también está haciendo el Consejo de Competencias Mineras en hacer estudios que digan, mira, a 10 años voy a necesitar no solamente tal cantidad de trabajadores, los 37.000 que mencionaba Paula, sino que además sabemos en qué perfiles, exactamente. ¿Qué perfiles? Y ahí no hay mucho donde perderse, porque consistentemente los estudios dicen, mira, necesitamos mayores una gran cantidad de operadores y mantenedores. ¿Y dónde voy además con eso? No hay que pensar en que uno tiene que estudiar muchas ingenierías con muchos posgrados. Básicamente son trabajadores que provienen de carreras, sí, deberá decirlo. No basta con el liceo técnico. Tienen que avanzar hacia una forma. Exactamente. Sí. Pero posiblemente técnica. No es que uno deba soñar necesariamente con todas las ingenierías, sino que...
O sea,
que
se requieren ingenieros, pero también se requieren ingenieros de ejecución y toda la mantención, la complejidad de lo que estamos conversando en el futuro de la minería, ¿no? Aprovechamos también en este programa Directo al Empleo de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en COPEC cada mes durante un año al contratar tu seguro automotriz. Contrata en bciseguros.cl. Las mejores empresas no solo buscan talento, lo transforman. En Teamwork impulsan el crecimiento de las organizaciones con soluciones en servicios transitorios, outsourcing, reclutamiento y selección, hunting profesional, capacitación y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en teamwork.cl. Y de Calabria, Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en carminecucinaitaliana.cl. Le damos las gracias aquí en Directo al Empleo, ¿no? A Paula Peñán de Teamworks, gerente comercial, a José Tomás Morel, también gerente de estudios de el Consejo Minero, por esta mirada del mundo de la minería, del mundo del empleo, de los desafíos y de cómo, ¿no?, se abren oportunidades en esta necesidad de mirada positiva también desde el futuro, ¿no?, que muchos están esperando decirle, bueno, y una orientación clave respecto de cuáles son las carreras que estudiar y cómo postular para el futuro. Nosotros nos despedimos de Directo al Grano y Directo al Empleo en esta sección especial y en colaboración con Teamwork. Y los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura para que escuchen las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, La Voz de la Gente con Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura. ¿Qué opinión hay toda la mañana? Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.